Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, espero que les haya gustado el capítulo anterior de cómo nosotros tenemos esas conductas indebidas y que debemos entregarle todo a Dios para que Él vaya moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Bien, hoy vamos a ver la segunda parte del amor da ejemplo, porque es importante que demos ejemplo. Jesús, la vid verdadera, vámonos a esa palabra maravillosa y poderosa de Dios. Sí, Jesús es la vid verdadera. Esta es una parábola que nos da un buen ejemplo, una buena comparación de lo que es nuestro amado Jesús y de lo que nosotros, como iglesia, como hijos e hijas, representamos aquí. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí está hablando el Señor Jesús y el Padre es el Dios omnipotente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí podemos entender que Dios quiere que demos fruto y que demos más fruto. No nos quedemos en una sola partecita, sino que seamos fructíferos con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestras relaciones. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es que la palabra de Dios es agua que nos limpia, que nos purifica, que nos hace dignos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien, aquí es bien claro que sin Cristo nada podemos hacer. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, nada podemos hacer, no haríamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando el Padre, la palabra de Dios, la palabra de Cristo permanece en nosotros, nosotros en Él o en ellos, en el Espíritu Santo, en los tres, entonces vamos a poder producir, vamos a tener una relación los cuatro, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, entonces ahí seremos cuatro relacionándonos. Y son tres personas y con uno cuatro personas, las cuales son diferentes a las cuales hay que hablarles, aunque las tres son uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman un solo Dios verdadero. Repite el Señor Jesús en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces es importantísimo permanecer en Cristo, que es la vid. Y ahí no nos vamos a secar, porque Él es la fuente eterna que siempre va a estar purificándonos, que siempre va a estar hidratándonos, que siempre va a saciar nuestra sed. Por eso es importante permanecer en esa vid, que es el Señor Jesús. Porque si tú te apartas de esa vid, de la palabra de Dios, pues vas a secarte, y entonces te echarán al fuego y vas a arder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire aquí esta promesa que nos encanta, ¿verdad? Porque a todos nos gusta mucho pedir. Y qué bueno que es aprovechar estas oportunidades para uno pedirle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Eso sí, ojalá no seamos egoístas, pero casi siempre pedimos primero para nosotros. Pero debemos pensar en la humanidad, debemos pensar en aquel que no tiene y estar intercediendo, orando y pidiéndole a Dios por esas otras personas, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestros familiares, para que no tengamos un corazón egoísta y sepamos pedirle a Dios correctamente, porque vamos a obtener cuando pedimos correctamente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y es que debemos ser discípulos, ser esos estudiantes, esas personas que están deleitándose en el Maestro Jesucristo, que nos enseña para discipularnos, para así mismo nosotros llevar esa semilla, esa palabra, al que lo está necesitando, al que está llevando una vida perdida. Hay que amar a esa persona perdida y darle esa semilla que lo va a aliviar, que lo va a salvar, que va a hacerlo conocer de Dios. Y eso es grandioso, poder ser discípulos de Dios, que es poder evangelizar, poder compartir la palabra de Dios. Y así es como vamos a dar mucho fruto. Cuando compartimos de lo que Dios nos da a nosotros, se lo damos a alguien más. No nos lo quedamos para nosotros solos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice el Señor Jesús. Permaneced en mi amor. Qué maravilloso es permanecer en el amor y no en las peleas, no en la amargura, no en el dolor, no en el sufrimiento, porque el amor de Dios es algo tan poderoso que hay sanidad, hay calma, hay tranquilidad. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí está la condición. Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, pues vamos a permanecer en el amor de Dios. Así como yo, dice el Señor Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es como cuando los hijos, o cuando nosotros como hijos, obedecemos a nuestros padres, estamos permaneciendo en el amor de Dios y en el amor de nuestros padres. Así en ellos, pues no se vea mucha expresión de esta parte, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que darles lo que no tienen. Si no tienen amor, nosotros demostrémosle, expresémosle ese amor a nuestros padres. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y es que es necesario que nosotros haya gozo, porque cuando tú haces algo con alegría, con amor, pues vas a tener gozo y va a ser de gran satisfacción para nuestra alma y para nuestro ser el ayudar al prójimo, el ayudar al vecino, el ayudar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Vas a tener gozo cuando laves la loza, cuando prepares algún alimento, cuando le cedas el puesto a alguien, cuando digas, oye, te llevo yo en mi carro, y des alguna colaboración. Ahí va siempre a haber gozo, porque lo haces con amor de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay que entender que el amor de Dios es diferente al amor de este mundo. El amor de este mundo es muy interesado, muy interesado. Mientras que el amor de Dios es puro, sin mancha, es desinteresado, no pide nada a cambio, es incondicional. Ese es el amor que todos debemos manejar con el prójimo, con nuestros hijos, con las personas. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si se tiene amigos o amigas, pues hay que ser fieles, leales, pero corregir con amor cuando las cosas no se están haciendo según los mandamientos de Dios. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, para ser amigos de Jesús, la condición es cumplir con los mandamientos, cumplir con sus mandatos, con sus sugerencias, como esto de ser parte de esa vid que es Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es demasiado importante. No tratemos a las personas como esclavas, como esclavos. Tengamos una conducta adecuada con los empleados, con los hijos, con la esposa, porque a veces los tratamos como si fuéramos los dueños, con la autoridad y con todo el empuje, tratamos de una manera inadecuada a las personas que están a nuestro servicio. Es cierto que las personas nos sirven, pero no son esclavos ni esclavas. Es cierto que tenemos hijos y que tenemos autoridad sobre ellos, pero ellos también tienen sus derechos y hay que saber hablarles con sabiduría a todos. No nos creamos más que porque tenemos empresa o tenemos comodidades o riquezas. Pongámoslo en las manos de Dios todas estas cosas para ayudar, servir a las personas, porque uno tiene que indagar quién está necesitando algo y regalarlo, ya sea un carro, ya sea una casa, una habitación, comida, empleo. Averigüemos quién sí lo está necesitando. Muchas veces no se da ni empleo a las personas porque viven escogiendo que tengan experiencia, y si no tienen experiencia, entonces ¿cómo van a trabajar para tener la experiencia? O muchas veces son exigentes los empresarios y no dan oportunidades a las personas para demostrar lo que en ellos o en ellas hay. Hay que dar oportunidad. Y esa es una manera de nosotros no tratar a las personas como siervos y siervas, sino como amigos o como los amados y amadas prójimo. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es verdad. El Señor Jesús, desde antes de la creación en el mundo, Él nos eligió. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él nos eligió. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, llevar la semilla, la palabra de Dios, evangelismo, dar las buenas nuevas, hacer que aquellas personas que están perdidas conozcan de lo poderoso que es la palabra de Dios y de tener a Cristo en el corazón, porque tener a Cristo en el corazón es algo beneficioso grandemente para muchísimas cosas. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está nuevamente esta promesa maravillosa. Si nosotros vamos a dar fruto, pues todo lo que le vayamos a pedir al Padre, Él nos lo va a conceder. ¿No es maravilloso esto? Hay que tener amor, hay que permanecer en la vid para que esto resulte a nuestro favor. Porque Es necesario permanecer en esa vida, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Es necesario. Así nosotros seremos purificados, seremos grandemente bendecidos. Y nuestro hogar irá mejorando en gran manera, nuestro carácter, nuestra vida, nuestras relaciones, si vamos al ritmo de Dios, a la manera de Dios y no a nuestra manera. Pero reflexionemos. Cuando tú permaneces en Cristo, permaneces en su palabra, en la vid que es Jesucristo, pues permaneces en su amor. Y si permaneces en su amor, permanecemos en el Padre. Y si permanecemos en el Padre, permanecemos en el Espíritu Santo. Y Él sigue habitando en nosotros, que somos su templo. Y si somos su templo, tenemos que ser santos, buscar la santidad, porque un templo sucio, hay que buscar la manera de que la sangre de Cristo lo limpie. Arrepentirnos de cualquier pecado, cualquier cosa que estemos cometiendo o que hayamos cometido. Y todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, no lo concederá. Entonces llevemos fruto, prediquemos la palabra de Dios, alcancemos a aquellas personas que no conocen de Dios. Sin importar cuál sea tu estado civil en este momento, o sea, si estás casado, casada, si eres soltero, soltera, Jesús te manda a amar al otro progenitor de tu hijo, ya sea que se trate de un amigo cercano. Es importante entender que como humanos se nos puede dificultar muchas cosas cuando nos han traicionado, cuando nos han hecho mal, ¿verdad? Y nos enteramos de que esa otra persona tiene otros hijos, pues no la vamos a ir contra ninguno de ellos, ni contra los hijos, ni contra esa persona, porque esta situación, el único que puede juzgar y dar el castigo debido y que Dios llamará a cuentas, es eso, Dios o el Señor Jesús. Por eso Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a amar al prójimo, y ese amor tiene que ser incondicional, porque si tú le amas con el amor de este mundo, pues por un rato vas a estar bien, por el otro vas a querer matarle, o vas a querer odiarle, o no vas a querer ni verle, porque eso pasa en nuestra carne cuando no estamos en una buena relación con Dios, o nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por los disgustos o las circunstancias. Y acordémonos que Dios nos ha dado amor, poder y dominio propio para manejar estas situaciones, no solos, porque como permanecemos en la vid que es Jesucristo, pues vamos a saber sondear estas situaciones y no vamos a permitir que el mal haga que perdamos el control, ¿verdad? Y que la embarremos o que hagamos cosas que a Dios no le agradaría. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece lo grandioso que es la palabra de Dios? Aprendimos mucho, ¿verdad? Pero ahora nos vamos con el buen samaritano. Dice así. Si tienes ahí la Biblia, búscala en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y dice así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¡Qué atrevimiento! Cuando con sus propios ojos ven los milagros que Jesús hace, pretenden probarle, ¿verdad? ¿Qué conducta es esta de uno que interpreta la ley cuando ni siquiera conoce nada de la vida eterna? Versículo 26. Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué pasamos de largo cuando vemos a alguien herido? Y más si es un sacerdote. Quizás nos das miedo que nos acusen como si fuéramos culpables, o no nos interesa meternos en ese asunto, porque nada tiene que ver con nosotros, o la persona no merece ninguna ayuda porque no sabemos por qué está así y puede que se merezca lo que le hicieron. ¿Usted qué haría? Sí. ¿O usted qué ha hecho ante estas circunstancias? ¿Me lo puede contar? ¿Se atrevería a contarme qué hizo si le pasó esto de ser un buen samaritano? ¿O hizo como el sacerdote? ¿Pasó de largo? Dígame por qué. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Acaso los levitas no tienen compasión del necesitado? Si soy levita, ¿qué conducta debo mostrar con el necesitado? ¿Usted es un levita? ¿Cómo usted actuaría con una persona que está necesitada? Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bueno, vemos claramente que hay que tener compasión. Y Jesús es el mayor ejemplo en la Biblia que dice que Jesús tuvo compasión, ¿verdad? Le llama el prójimo, aquella persona que ama, que hace lo que hizo el samaritano, es alguien que tiene a Dios, que conoce sus principios, sus mandamientos y los hace para la gloria de Dios. Es difícil ayudar al necesitado, porque todos nos acomodamos, ay, yo no necesito, pero si necesitara, acudiría a ayuda de alguien, ¿verdad? Pero ¿y si viene alguien a ti, a acudir a ti por ayuda, tú se la das? ¿Tú estás dispuesto a tener compasión? Acudamos a Dios, porque Él nos va a guiar en lo que debemos hacer y hacerlo con prontitud. Porque es cierto, tenemos situaciones donde nosotros vamos a querer apartarnos, pasar por otra acera para no acercarnos a ayudar a alguien. Me acuerdo una vez a un chico que iba en una bicicleta y pasó un carro y lo hizo caer. Y yo me acerqué a él, al muchacho, y le dije, porque lo vi levantarse, y le dije, Dios te está dando otra oportunidad. Y le pregunté cómo estaba, esa pregunta característica después de que algo pasa, ¿verdad? ¿Y está usted bien? Dijo, sí, me siento bien, no pasa nada. Le dije yo, Dios te está dando una oportunidad de vida, aprovéchala. Ten cuidado, busca de Dios, lee su palabra. Él me dio las gracias y yo le dije, Dios te bendiga. Y Dios restaure todo tu ser para que no le haya pasado nada en su cuerpo. Así fue ese momento. A veces, no niego, como que no quisiera enfrentar esos momentos, yo como persona, pero eso nos pasa a todos, absolutamente. Pero habrá personas que siempre están dispuestas, que siempre tienen ese espíritu de ser misericordiosos con otros, de ser personas solidarias, ayudadoras, según el carácter y la formación. Hay personas que son así, pero no nos debemos escudar en ello, sino que hay que depender de Dios y preguntarle, ¿qué hago en esta situación, Señor? Bien. Aquí hay otra enseñanza maravillosa, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Eso lo encuentras en Lucas 6, del 27 al 36, en Mateo 5, del 38 al 48, o capítulo 7 de Mateo. Dice así, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Tremendo, ¿verdad? Hay que amar a los que nos odian, a los que nos aborrecen, a los que nos desprecian, a los que nos maltratan, a los que nos humillan. Dios dice, amadlos. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian, porque tenemos que orar por los que están actuando mal, para que Dios se manifieste. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. No busquemos defender lo que es nuestro, aunque Dios de alguna manera siempre obrará. Mejor preguntémosle a Dios y Él te ayudará. Pero nunca pelees porque te vayan a quitar algo. Más bien pelea o no pelea, sino pídele a Dios que te proteja y Él va a proteger tu vida. Pero lo bueno es tener un corazón dadivoso. Que no nos estemos quedando con todo. Hay que compartir porque Dios nos bendice para compartir. A cualquiera que te pida, ahí está. Hay que darle. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, esta es la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que no quieras para ti, no se lo hagas a otro o a otra. Mujeres, hombres, cuidado con tu carácter, cuidado con tus pensamientos, cuidado con tus acciones, con tus palabras. Hay que tener cuidado. Preguntémosle a Dios cómo actuar. Y así daremos un buen ejemplo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En fin, nosotros tenemos que amar a quien no conocemos o a quien necesita amor. Los que actúan mal necesitan amor. Los que hacen mal es porque no han recibido amor, entonces hay que amarlos. De ahí que Dios dice, ama a tus enemigos porque son personas que les falta amor. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces entendamos que, bueno, yo puedo amar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, pero también tengo que amar a mi vecino, a mi vecina, en el buen sentido, ¿no? No vaya a pensar en amar de otra manera. El verdadero amor es aquel que respeta y valora, y como esposos o esposas tenemos que ser fieles y darle buen ejemplo a nuestros hijos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces, si prestemos, hagámoslo con amor, no esperando que nos devuelvan algo, sino dejándolo todo en las manos de Dios. Él nos multiplica en gran manera todo. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad. Aquí está el mandato, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Mire, habrá buena recompensa si obramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y seréis hijos del Altísimo. Vea qué promesa tan bella. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Qué hermosa palabra, verdad! Todo lo que aprendemos de Dios está lleno del amor de Dios. Lo que hizo Dios con Jesucristo, esa obra magna en la cruz, es increíble, es maravilloso. Esa sangre que nos limpia de pecado, que nos da oportunidad de relacionarnos con Dios, con el Espíritu Santo, de tener milagros en momentos increíbles que estamos necesitados y Dios se manifiesta. No, esto es algo maravilloso. Dios y su palabra son poderosos. Reflexionemos. ¿Por qué amar a nuestros enemigos? Primeramente, porque es parte del mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si existe amor por nuestra propia vida, pero primeramente amor a Dios, tendremos amor para con todos sin acepciones de ninguna clase. Es que si no tenemos el amor de Dios, no vamos a poder amar al prójimo. Cuando tú amas a Dios y tienes el amor de Dios, se te va a facilitar amar a tu prójimo y a tu enemigo incluso. Cuando perdonamos, estamos dejando en libertad al otro y a nosotros para que Dios tome el control y haga justicia para ambas partes. ¿Por qué no pensamos cómo puedo ayudar a mi enemigo? Es bien claro que ellos no pueden salir de su error si Dios no toma el control, pero si Dios no está en sus vidas, ¿cómo lo lograremos en salvar sus vidas? Meditemos, alguien sin Dios no tiene sabiduría de lo alto, está preso en sus razonamientos, quizá odia a Dios y lo culpa por todo. Entonces, primero, orar por ellos, que sean libres de espíritus demoníacos, que los tienen esclavizados, cubrirlos con la sangre de Jesús que limpia de pecados y que el fuego del Espíritu Santo consuma todas estas huestes de maldad que los oprimen y hasta enceguecen y los enloquecen, los hacen violentos, criminales, sin corazón, sin amor, sin piedad, sin misericordia, porque no conocen a Dios, ni conocen su palabra, y no les importa. ¿Qué harías si tu hijo o tu hija es uno de ellos? Quizás enojado los echas de tu casa, les das la espalda y hasta los maldices, y eso que tú tienes a Dios. Bien, primero nosotros no somos perfectos para condenar a nadie. Solo Dios puede hacerlo, y otras autoridades terrenales que hay que someternos a ellas. Pensemos y no reaccionemos equivocadamente ante las circunstancias. Oremos, entreguemos todo en las manos de Dios, investiguemos y miremos la forma de ayudarlos con amor, porque ellos no han querido o no han recibido el amor que viene de Dios. Surge el perdón, la restauración, la verdad, la oportunidad de vida y la solución de cómo manejar estas situaciones que se salen de nuestras manos y no sabemos y no podemos, y ocurren cosas que no esperamos y que no queremos que nos pasen. Y nos decimos, pero si estoy haciendo lo bueno, lo correcto, ¿por qué me pasa esto a mí? O a nosotros, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nadie me ayuda y me dan la espalda? ¿Qué estoy haciendo mal? Pensemos. No es en mis fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Debo colocarme en los zapatos del otro. Lo que no quiera que me hagan, no debo hacérselo a nadie. No es mi problema, que se defiendan como quieran, como puedan. ¿Para qué se metieron en esas? Ellos se lo buscaron, que tomen, para que aprendan. No es mi asunto. Yo no le hago mal a nadie, se lo merecen, y que les caiga todo el peso de la ley. Si los tengo aquí, les daré hasta acabarlos. No los escuchemos, que aguanten y chupen. No debieron nacer ni existir. Son lo peor de la sociedad. ¿Qué clase de padres tuvieron? Son bastardos, basura, la suciedad. ¿Cuántas veces habremos dicho algunos de estos pensamientos contra alguien? ¿Les suena? Oh my God. ¿Te gustaría que lo hicieran contigo? ¿Que dijeran todo esto de ti? ¿Le agrada a Dios que seamos así? ¿Mis actos, mis palabras y mi conducta glorifican al Dios vivo? ¿A Jesús que borra mis pecados? ¿Qué debe salir de mi corazón a la boca? ¿Según mis pensamientos, condenación o bendición? Si estamos dolidos, pero debemos permitir que Dios nos restaure para restaurar. Renunciar a todo lo malo que nos quiera esclavizar y gobernar. Permitir sanidad, liberación, corrección de Dios a nuestros corazones para ser libres y ayudar a otros a que lo sean también. El amor no es opcional para las relaciones interpersonales. Aunque el amor no siempre equivale a confianza o intimidad en cada dinámica, debería inspirar ejemplos cotidianos y constantes de paciencia y bondad, sin importar lo que el otro haya hecho en el pasado. Ser fiel, cálido, comprensivo y cooperativo con tu cónyuge, Quizás no siempre sea fácil, pero verás la recompensa en el corazón de tus hijos en forma de seguridad, paz, fortaleza y una mayor aceptación de sí mismos. Evidentemente, no podemos controlar por completo el clima de la casa. Quizás tú mismo te esfuerces mucho para lograr la unidad, pero obtengas disfunción a cambio. Sin embargo, amar a tus hijos supone hacer tu parte para calmar los ánimos, tragarte tu orgullo, pedir perdón por tus errores, escuchar, afirmar, abrir los ojos y ver cuánto de lo que dice tu cónyuge o ex puede tener más verdad de lo que estás dispuesto a admitir. Cualquier cambio amoroso que puedas hacer no solo será bueno para ti, lo más probable es que esto resulte en más sonrisas cálidas y momentos agradables en familia a la hora de comer o en los momentos que puedan encontrarse. Tal vez no se solucione todo, pero podría encaminarlos en la dirección correcta. Padre, la mayor responsabilidad de dar ejemplo es tuya. Madre, la mayor responsabilidad de dar ejemplo es tuya. Hijos, la mayor responsabilidad de dar ejemplo son de ustedes también. Es fácil sentir que te faltan el respeto y después desquitar tu ego frustrado con tu esposa, tu esposo, tus hijos o los animalitos o las cosas, menospreciándola en frente de tus hijos. No solo es deshonroso, insensato y cruel, sino que a menudo tus hijos proyectarán tu desaprobación de su amada madre sobre sí mismos y lo interpretarán como una insatisfacción encubierta con ellos también, o viceversa, madres. Ambos padres deberían ser ejemplo, deberíamos ser ejemplo de una relación saludable para nuestros hijos. Hablar en forma negativa y poner a los hijos en contra de alguno de sus progenitores o de sus padres no es amor. No se debe, ni siquiera entre los hijos se debe poner en contra un hijo contra otro. Cuidado con las preferencias. Cuidado con eso. Tus palabras y actitudes deberían hacer que los hijos respeten al otro padre más, no menos. Tendrías que hacer que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre sea más fácil para tus hijos en lugar de dificultarlo. No hay problema si tiene un desacuerdo respetuoso a puertas cerradas. Pero los padres siempre deben mantener un frente unido cuando están los hijos, porque ustedes son los conceptos que definen el matrimonio, la unidad, la comunicación y la reconciliación en las mentes en formación de los niños. Por naturaleza, tenderán a seguir tu ejemplo, sea de amor o de amargura. Y a menudo le transmitirán lo mismo a tus nietos y bisnietos, al margen de lo que tu cónyuge o tu ex haya hecho. Tu perdón puede desarmar gran parte del daño y evitar que se derrame sobre la cabeza y el corazón de tus hijos. Sin importar lo que tú hayas hecho, decide cambiar y comenzar a ser ejemplo de bondad una vez más. Sé paciente. Si resolver la situación lleva más tiempo de lo que pensabas, en la medida que puedas y con la ayuda de Dios en oración, aumenta tu respeto y tu amor por el otro progenitor. Será uno de los mayores actos de amor que tus hijos puedan recibir. Tarea. Desafío 18. El amor da el ejemplo. 1. Papás, mamás, pídele a Dios que te dé más amor y respeto por tu cónyuge o por el otro progenitor de tu hijo. oh hija. Hoy mismo, 2. Diles algo alentador y positivo a tus hijos e hijas sobre tu padre o madre. Si hasta ahora los menospreciaste frente a tus hijos e hijas, o lo menospreciaste, hablando de tu esposo o esposa, pídeles que te perdone por haberlo hecho y que te arrepientes de ello. ¿Qué les dijiste a tus hijos e hijas? Es el punto 4. ¿Me comentan, por favor? 5. ¿Cómo reaccionaron? Anótenlo. Lleven un registro de todo esto y podrán después leerlo y acordarse y ver los cambios extremos que Dios puede hacer en su hogar, en sus vidas. En cada uno van a ver el cambio, porque Dios y su palabra son transformadores. Dios nos renueva, nos rejuvenece, nos fortalece, nos sana, nos liberta. Ahí podemos escribir, registrar todas las grandes cosas que Dios hace. Les amo, les bendigo y deseo de todo corazón que sus hogares sigan siendo grandemente bendecidos porque permanecen en la vid que es Jesucristo, en su amor y en su palabra de poder. Les abrazo.